Donde quiera que te encuentres y de la manera en la que nos escuches, gracias por hacernos parte de tu día. Yo soy Aldo Farías y quiero platicar contigo sobre qué tanto les conviene o no les conviene a los equipos de fútbol y a los futbolistas controlar la narrativa como lo hacen en estos tiempos. ¿A qué me refiero con controlar la narrativa? La narrativa es cómo se cuentan las cosas, cómo se cuenta un hecho. Y una narrativa dominante, por así decirlo, más popular, más creíble, más directa, en automático se convierte en la narrativa que controla. Y la persona que haga la narrativa, entonces es la persona que está en control de la narrativa. Durante mucho tiempo, éramos los medios de comunicación los que estábamos en control de la narrativa. Un canal de televisión tenía los contactos, la inmediatez y la preparación para llegar antes que nadie al lugar de los hechos y trasladarlo a su audiencia de la manera en la que ellos creían correcto, de una versión buena, y en una versión negativa, de la manera en la que a ellos les convenía entregar esa historia. Eso viene acabándose con el internet. Y en los medios de comunicación creo que ya todos lo entendemos perfectamente. Entendemos que una persona con un celular en el lugar de los hechos se convierte en el controlador de esa narrativa. Y la manera en la que esa persona grabe el video, la manera en la que lo suba, la manera en la que lo presente, la red social a la que decida tirarlo, lo que decida ponerle en la parte superior, en el famoso handle, o inclusive lo que decida contestar en los comentarios, de eso depende la narrativa de los hechos. A lo que voy con esto, aterrizándolo con el fútbol y los futbolistas, es que ellos ya se dieron cuenta que gracias a las redes sociales y a sus teléfonos celulares, son ellos ahora quienes pueden controlar la narrativa. El ejemplo más claro lo tenemos en Javier Hernández, el Chicharito. Chicharito conoce a Diego Dreyfus, lo contrata, hace esta sociedad. Y entre las cosas que creo Dreyfus le compartió al Chicharito y lo convenció, fue la de controlar la narrativa. Haz un reality show, güey. Para empezar, creo que cuando Chicharito empezó a controlar la narrativa de las cosas, fue cuando se soltó en las entrevistas. Si en el pasado él era este como niño bueno, educado, contestando con retóricas, siendo muy propio, no metiéndose en problemas, dándole por su lado al entrevistado, eso no es controlar la narrativa. Porque la narrativa la está controlando la estructura de la entrevista. Y sinceramente es el peor de los escenarios porque muy pocos entrevistadores en estos tiempos van a una entrevista con narrativa, güey. La mayoría solamente la hace, güey, y dice como que lo que le interesa o dice lo que cree que le interesa a toda la gente. Me incluyo, güey. O sea, yo hace un año estuve haciendo entrevistas. Y realmente son muy pocas las entrevistas en las que lográbamos controlar la narrativa. Entonces creo que Chicharito se da cuenta que siendo él mismo y soltándose en las entrevistas, él llevaba la entrevista a donde él quería llevarla. No necesariamente le convenía llevarla a esos bosques tan tenebrosos, pero al final de cuentas su cabeza, su corazón, su impulso, su deseo, su pensamiento le daba para llevar la conversación a esos lugares. Chicharito entonces así empezó a controlar la narrativa. Luego lo lleva a un segundo nivel. El segundo nivel es el reality show. él entonces empieza a controlar casi al 100% su narrativa porque expone su vida, güey. Y en su vida, evidentemente, se habla de su trabajo, como en la vida de todos. Y su trabajo, pues, toca hacer el fútbol, que es un trabajo bastante popular y que a millones de personas en el mundo todavía les interesa. Entonces, Chicharito se vuelve el amo de su narrativa con su reality. Y el mejor ejemplo de cómo Chicharito se adueña de la narrativa, la cúspide, por así decirlo, de eso que él venía realizando ya en los últimos años, es cuando se va al Galaxy. Acuérdense de la noticia número uno cuando el Chicharito deja el Sevilla y se va al Galaxy. La noticia número uno no era quién la había dado de exclusiva, no era ningún periódico de Los Ángeles o medio de Los Ángeles, no era tampoco algún medio local de Sevilla, tampoco un medio mexicano que tendríamos que ser. La noticia era el Chicharito contándole a su familia, si no me falla, contándole a su papá, que se había acabado el sueño europeo, que la aventura en Europa había terminado, que sus días en la élite del fútbol se habían terminado. Y en ese momento él estaba llorando, pero también yo pensé, o sea, que no mames, güey, desde hace mucho que él sabía que sus días en la élite estaban terminando. Él quería eso, él quería alejarse de eso. Yo confío demasiado en la capacidad y en la mentalidad de Javier Hernández, güey. Y confío mucho también en que inconscientemente todos movemos las cosas hacia donde queremos que estén. Inconscientemente nos encargamos de ponerlas ahí. Y ese momento en donde él está llorando, hablando con sus padres, recargado en uno de los sillones en su casa en Sevilla, y el Diego Dreyfus lo está acompañando con su sana distancia, aunque en ese momento no era sana distancia. Aunque sí era una sana distancia, porque estaría de hueva que el vato estuviera ahí como abrazándolo, ¿no? Entonces tenía su sana distancia, pero no sana de COVID, sino sana de no sé, güey, de personalidad, de intimidad, de respeto. Esa es la palabra. Su sana distancia de respeto. Ese momento tenía tiempo trabajándolo el Chicharito. Ese fue el momento donde todo explota. Donde él se da cuenta y dice, güey, me voy de aquí, me regreso al continente americano o a Norteamérica, dependiendo cuáles sean sus ideologías y qué educación le hayan dado. Y me voy a una liga de un inferior nivel. E irme a la MLS en este momento, pues significa acercarme al retiro. Y en ese momento le cae todo eso al Chicharito. Y esa conversación es insuperable. Ese contenido en el reality show del Chicharo, llorando con su padre, explicando sus motivos, sus razones para mudarse, sus dudas, sus miedos, sus inseguridades, también de lo que estaba seguro, es un momento inmejorable. Es un contenido insuperable. ¿Qué le da al Chicharito? Pues le da el beneficio de crecer su red social y su base de seguidores. Seguro que terapéuticamente, lo digo por experiencia, sirve también ser quien eres, güey. Decir lo que piensas, chinga su madre, güey. Es terapéutico también. Y la otra cosa es que le controla la narrativa, cabrón. Hacer eso le permite controlar la narrativa. Porque de alguna manera rompes con la especulación de los medios. Y luego sale el video y entonces empieza la especulación de los medios de comunicación. ¿Y cómo la frena él? Muy fácil, con un post. Con un post la puede frenar. O la puede frenar con un siguiente capítulo de su reality show. Él toma control de la narrativa. Otro ejemplo de tomar control de la narrativa en cuanto a los futbolistas y los equipos de fútbol, es lo que ha pasado cada que un jugador la anda cagando en su vida privada. No todas las veces, pero en su mayoría. ¿Qué pasó cuando salieron los videos de la selección nacional, del famoso brunch, y se empezó a hablar? tomaron su teléfono celular, redes sociales, y Miguel Ayun controla la narrativa. Entonces, lo que Miguel Ayun te está diciendo cara a cara, de frente, sin intermediario, se vuelve en automático más poderoso que el mensaje que a ti como audiencia te puede estar llegando a través de un intermediario, que en este caso somos los periodistas deportivos o los comentaristas deportivos. No es que el mensaje de estos jugadores esté súper chingón, no. Es que va directo. Es que no tiene escalas. No tiene ningún tipo de filtro. Y el mensaje a través del medio de comunicación sí tiene un filtro, porque es un intermediario. Por eso creo que a los comentaristas de fútbol cada vez nos conviene hablar más de nosotros o de temas que nosotros pensamos en lugar de estar hablando de las noticias que salen todos los días, güey. Porque estamos hablando como, me explico, estamos haciendo como de intermediario. En cambio, si es tu teoría, si no estás así comentando una noticia per se, si es tu teoría, si es tu pensamiento, si es lo que a ti te está pasando, si es tu escándalo, si es lo que dicen de ti, si es lo que tú creaste o lo que tú propones, cortas esa barrera con la que hoy el medio de comunicación está batallando tanto. Se vuelve más personal. Dejas de ser un intermediario. Pero ellos controlan la narrativa. Ellos la controlan de esa manera. Ya después la gente decide a quién creerle, pero ellos toman control de la narrativa, toman control de la historia. Un ejemplo que me llamó la atención hace como un mes, después de un partido de Pumas, y que es el ejemplo perfecto para llegar a donde quiero llegar. Que es una duda conclusión. Porque esa es la otra cosa, raza. Se puede llegar, o sea, la conclusión puede ser una duda. O sea, puedes concluir con más dudas de las que iniciaste. Y eso no tiene nada que ver. No, sí tiene que ver, eso no tiene nada de malo. Eso es lo que quise decir. Eso no tiene nada de malo. Tú puedes perfectamente caer en eso. Puede ser algo que concluya, sí, pero que termines estando más confundido. Y esa mayor confusión automáticamente te va a llevar a pensar más, te va a llevar a explorar más, a investigar más, etc. Y eventualmente terminarás por salir de esa duda o de esa confusión mucho más reforzado que lo que saldrías sin ese último paso. Fue un partido de Pumas, no me acuerdo cuál, donde discuten Carlos González, Cocolizo González, gran centro delantero de Pumas paraguayo, con Juan Pablo Vigón, mediocampista, un vato mixto, un volante mixto, de ida y vuelta, segundo contención puede ser, volante abierto también, tiene algo de gol. Me gusta Juan Pablo Vigón, tiene liderazgo. Jugaba en el Atlas antes de los Pumas, tal vez así lo recuerden. Total, ellos se hacen de palabras y se confrontan muy fuerte. Y obviamente la gente y la prensa nos damos cuenta de inmediato. Y empieza entonces la prensa a hacer su trabajo y la afición a hacer su trabajo. Empiezan a circular versiones, que si se enojaron por culpa del Cocolizo, que si se enojaron por parte de Vigón, que si se hicieron, que si se iban dando de golpes rumbo al vestidor, que si se hicieron los putazos en el vestidor, que si se fueron discutiendo, que si ya se calmaron. Y empieza todo este fuego cruzado de versiones. Y ese fuego cruzado va inflando la nota. Va inflando la nota. Y tú veías cómo Carlos González, Juan Pablo Vigón se iban haciendo cada vez más tendencia en México. O sea, si el simple partido los había dejado en un top 20 de tendencia, por así decir, pues la situación de la pelea los estaba colocando en el top 5 de tendencia nacional y también Pumas. Entonces, viene lo que parece ser lo más sensato en estos tiempos, en donde el protagonista controla la narrativa. Vamos a poner un tweet. Acabemos con este desmadre. Así estoy seguro que dijo la gente de Pumas, la gente de comunicación. Vamos a acabar con esto. Y vamos a publicar un mensaje en nuestra cuenta oficial, sin intermediarios, sin medios de comunicación. Y le vamos a hablar directo a nuestra gente para decirle que nuestros dos jugadores están contentos. Ponemos una foto de los dos abrazados, un pequeño mensaje y listo. Es lo que hizo la gente de Pumas. Y efectivamente, acabaron con la polémica. Acabaron con la controversia. De eso no hay duda. Aquí la pregunta es, ¿le convenía a Pumas terminar con la conferencia o no le convenía? Porque mientras no llegaba su aclaración, la historia seguía creciendo. Los medios de comunicación seguían hablando de Pumas. Más gente conocía quién era Juan Pablo Vigón y Carlos González. ¿Qué es lo que pasa? Que si se aumentan si aparecen en las tendencias de Twitter Juan Pablo Vigón, hay gente que dice, ¿quién es ese güey? Le pica. Y Peligro tiene algo en común con él, o Peligro le empieza a seguir. Y eso quiere decir que conocen más a tus jugadores, que conocen más a tu producto. Entonces aquí voy a traer una frase de mi maestro Don Robert. No la mates, chamaco. Decía, no la mates, chamaco, no la mates. ¿A qué se refería con no la mates? Vamos a poner un ejemplo. Si nadie más hay duda en este momento, por ejemplo, hay duda, ¿ok? De si tal jugador se recupera o no se recupera para el partido del fin de semana. Y nadie más tiene la información. ¿Ok? Entonces, si nadie más tiene la información, en el manual de Don Robert venía, no la mates. ¿Qué es no la mates? Si el programa dura una hora, ¿ok? Vamos a darle media hora. Vamos a hacerla que crezca media hora. No vas a mentir. Dale prioridad a otros temas. Y advierte que tu reportero entonces a las 4:30 va a llegar. Construye momentum. ¿No han escuchado en las transmisiones gringas, las transmisiones estadounidenses, una disculpa, que dicen building momentum? El equipo está building momentum. Yo lo utilizo también en mis narraciones, chidos, si se han dado cuenta, que digo, están construyendo momentum. Building momentum. Porque el momentum no es así, güey. El momentum se construye. Entonces, no la mates, chamaco. No son muchas las cosas que hacen a Pumas popular. Yo creo que fácilmente pudieron haber dejado el día. O sea, ellos evitaron que Pumas fuera una mayor nota en la noche en Fútbol Picante, en la noche en Línea de Cuatro, en la noche en La Última Palabra. Evitaron un chingo de notas. La mataron así, justo terminando el partido. Ellos nada más tendrían que haberse quedado callados. Que la gente siguiera haciendo lo suyo, lo normal, lo natural, lo que hacen los medios de comunicación y lo que hacen los aficionados. Y te la iban a hacer gigante, te la iban a hacer grande. ¿Y sabes qué? Si quieres la tronabas tú en vivo a la hora de los programas. La tronabas en vivo. En lugar de tronarla una hora X, si ya están controlando la narrativa de los equipos, entonces tienen que aprenderle a estas cosas. Si los programas deportivos empiezan a las 11 o empiezan entre 10 y 11 de la noche, truénala a las 10, güey. Es más, truénaselas a la prensa o truénanosla en vivo, en el momento. Tíranos esa bombita para que nos obligues a hablar de ti. No la mates, chamaco. Entonces, siento que he dicho muchas veces entonces en este podcast. Probablemente sí, una disculpa. Lo voy a mejorar. Aparte, tenía mucho tiempo de no grabar podcast, raza. Ustedes saben eso. Entonces, ¿qué tanto le conviene a los clubs y a los futbolistas controlar la narrativa? En buena onda. Entiendo que en ciertos casos a huevo te conviene controlar la narrativa. Es algo que quieres tener. Tú quieres controlar la narrativa. Y en ciertos casos personales que te puedan estar afectando fuerte, evidentemente no se vale jugar con esas cosas. No se vale en ningún aspecto, ni como prensa, ni como medio, ni como jugador. Y sí está muy chido ahí que tú tengas el control de la narrativa para frenarla. Pero cuando no es un tema tan personal, que es un tema futbolero, sí, y también relacionado a, por ejemplo, lo de la fiesta de los jugadores de Chivas. Sí, o sea, no estaban ellos metidos en ningún problema personal. A eso me refiero. Ellos estaban agarrando el pedo en sus departamentos. Si tienen esposas, novias, etcétera, se sabe perfectamente dónde están. Creo que en esos casos ya no le conviene entonces a los equipos y a los jugadores controlar la narrativa. Porque no es lo suyo. Y muchas veces, al intentar controlar la narrativa, se pueden perjudicar más de lo que se benefician. Esa es una. Y la otra, no le sacan el provecho a la historia. Y desafortunadamente, los futbolistas, muchos futbolistas, siguen sin entender la aportación de los comentaristas en este gran circo, en este gran negocio. Ellos no han entendido que parte de su construcción como personajes tiene que ver con los medios de comunicación. Porque los medios sabemos construir y también sabemos destruir. Los medios sabemos contar una historia. Y aunque ellos puedan estar en desacuerdo en los métodos, créanme, créanme, salen ganando mucho más de lo que pierden. Créanme. Hay muchas cosas que tú piensas que están mal. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Cuando fue la final de del Mundial Femenil, en donde estaba brillando esta activista Megan Rapinoe, yo no estoy de acuerdo con la línea sociopolítica de Megan Rapinoe. Luego podré profundizar en mis puntos en otro podcast. Y un tweet en contra de sus ideas y expresando las mías me costó evidentemente pues demasiado hate y demasiadas críticas y presión, etc. Y yo pudiera interpretar eso como algo negativo, que es lo que cobardemente hacen la mayoría en estos tiempos. Dicen lo que piensan, se empiezan a ofender a su alrededor, güey. Empiezan a burlarse de ellos, a hacerles memes, a desacreditarlos, a amenazarlos, a ridiculizarlos, etc. Y entran en pánico, les da mucho miedo y se alejan entonces de lo que originalmente querían hacer. Y a la larga, no hacer lo que quieres hacer, creo que te vuelve miserable, güey. A menos de que tengas, que seas un tipo súper controlado, güey, en tus pensamientos y en tus emociones. Nadie creo que lo pueda hacer por sí solo, llegar a ese nivel del que estoy hablando. Creo que tienen que hacerlo con ayuda de profesionales y evidentemente sí se puede hacer. Uno pensaría entonces que esa narrativa te está afectando. Porque estás viendo el hate, estás viendo los mensajes, están hablando mal de mí, me está haciendo daño esto, déjalo de hacer. Pero no te das cuenta que silenciosamente te está haciendo más bien que mal. The silent majority. Hay una mayoría silenciosa que no te contesta los tweets, que no se va a meter a la pelea en el Facebook. Hay una mayoría que no lo hace. ¿Ok? Y hay otros que sí lo hacen de muy buena manera. Que se divierten, que lo hacen sano, güey. Que tratan de no explotar. Que aportan, que dan su opinión. Que debaten, que ponen buenos memes, güey, porque eso también está chido. Buenos videos, etcétera, buenos GIFs, tratando de cubrir todas las alternativas para contestar en social media, en redes sociales. Y hay una minoría, no sé qué tan minoría, pero sí sé que es súper ruidoso, güey. Ese es el Paper Tiger de Bill Burr. Paper Tiger, que salía en los teatros chinos, moviéndose. Es el Paper Tiger, ruidoso, güey. Pero es un tigre de papel, güey. Ruidoso, pero tigre de papel. Ruidoso, pero de papel. Eso es muchas veces esos comentarios que hoy están asustando a los jugadores y a los equipos. Y por eso están mostrándose tan celosos en querer controlar la narrativa de la historia. Pero no les conviene. O contraten periodistas entonces, güey. Que los clubs contraten periodistas para que les controlen la narrativa. Porque ellos... A lo mejor le van a aprender, se puede aprender, pero todavía no le saben, las están matando. Me voy a ir con algo que este es bien importante, sobre todo para los más jóvenes que quieren ser comentaristas o que les interese el medio de la comunicación en general. No significa que no esté chido para el que no le interese o ya no le interese formar parte de este medio. Era una transmisión a nivel nacional, Canal 5. Horario prime en domingo. No me acuerdo si era domingo, pero era horario prime. Total, teníamos la noticia, estaba viva la noticia, era tendencia en Twitter, se hablaba de eso, de que un jugador muy importante para uno de esos dos equipos podía abandonar la institución. Se hablaba que había intereses del fútbol europeo y que se lo iban a llevar en cualquier momento. Y que tal vez era el último juego de este futbolista. Uno de nuestros comentaristas de cancha, que los comentaristas de cancha suelen ser los reporteros de la fuente, o sea, los reporteros que van a los entrenamientos, suelen ser los que más informados están sobre esos equipos. Total, nuestro reportero, muy orgulloso de tener la información exclusiva o de tenerla de primera mano, muy orgulloso de su trabajo, este cabrón tronó la nota en el bloque 1 de la previa. No era el bloque 1, bueno, sí, y era una previa, no era una previa larga, era una previa de 15 minutos de las que hacen teleabierta. O sea, 15 minutos, si el partido era a las 7, la pre empezó a las 6:45, empezamos con los saludos, el pimponeo, exhibir dónde están todos nuestros corresponsales, y tronó la nota del día, la nota del momento. Tronó la nota algo así como al 53. A 7 minutos de que iniciara el partido. La gente estaba hablando de eso. La gente quería saber qué iba a pasar con este futbolista. Tú tenías la nota en exclusiva. ¿Era tuya o era nuestra? ¿Ok? No comas ansias. ¿Por qué no la tronamos al medio tiempo, güey? ¿Por qué no la tronamos al medio tiempo? Al medio tiempo les vamos a contar en exclusiva el futuro de tal jugador. ¿Por qué no la tronamos al medio tiempo? ¿Por qué no la tronamos inclusive en la misma narración, minuto 15, minuto 20, sobre la misma plática tal vez? No la mates, chamaco. No la mates, chamaco. Cada vez son menos oportunidades las que tenemos los medios para controlar la narrativa. Yo no creo que esto sea necesariamente mal. Yo estoy abierto a todo tipo de posibilidad de comunicación, güey. Yo trato de adaptarme a lo que esté, güey. ¿Ok? Y estoy convencido que en este momento los equipos y los jugadores están topándose con un problema que no saben cómo resolver. O no saben lo que tienen en las manos, güey. Controlar la narrativa es algo muy grande. Es duro. Ellos tienen la narrativa en sus manos, les encanta, ¿ok? Pero no saben cómo manejarla a su favor. Y en el corto plazo, eso les va a beneficiar seguramente. En un mediano y en un largo plazo, que la prensa ya no sea quien controle la narrativa en el fútbol mexicano, le puede pegar durísimo al espectáculo. Piénsenlo bien. A corto plazo, adelante. Controlen su narrativa, se van a sentir bien, van a apagar las polémicas, van a calmar el hate, van a controlar a su gente. A mediano y a largo plazo, se van a dar cuenta que no les convenía controlar la narrativa tanto como les convenía. ¿Cuál es su narrativa? Cuéntenmelo. Pasen la voz, ya estamos de regreso. Háganmelo saber que me están escuchando, que me están viendo en @AldoFaríasGZZ, si estoy en todas las redes. Hasta la próxima.